Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenos días. Pues mira, ahora que dice 12 de la mañana, me ha despejado esa duda que tengo siempre al comenzar el programa de decir buenos días, buenas tardes. María Luisa del Amo, tú eres de buenos días.
Yo soy de buenos días.
Como no has comido, tú claro. Hasta que no comes...
Has convenido conmigo finalmente en que
sí,
es buenos días.
Convengo. Venga, convengo contigo en que es buenos días. Y bueno, en cualquier caso vamos a hablar de comer, da igual que sea desayuno, brunch, esto que se lleva ahora tanto, comida de toda la vida, almuerzo, merienda, cena, en fin, de lo que se trata es de comer bien. Y hoy vamos a hablar con un hombre, con un cocinero, que sabe mucho de comer bien. Además, por su cocina ha pasado pues muchos cocineros que ahora mismo están de relumbrón, que se dice. También por sus salones muchas personas que hablan muy bien de cómo se come allí. ¿Damos una pista?
Damos una pista.
El mesón de Doña Filo. Ya que la gente haga ya o que se ponga a pensar en los nombres. Y luego pues vamos a hablar también de algo que va a pasar en la sierra este fin de semana, que tiene que ver con la comida. ¿Tú de qué vas a hacer hoy el ranking?
Yo voy a hacer el ranking de lo que conviene en esta época de potaje de vigilia.
¿Ah?
Que hay que seguir
claro
los preceptos.
Claro. Digo, o podría ser de torrijas también.
También,
¿eh?
Bueno,
o de buñuelos.
Ya me lo has destripado eso la semana que viene.
Bueno, vale, pues nada, la semana que viene. Nosotros preparados, José Luis Machuca también en la cocina, ahí detrás. Y aquí en el comedor, pues preparados. Vamos a ello. Pues así suena esta canción que se llama Eat at Home, comer en casa, de Paul McCartney y Linda McCartney, de esa época, que me cuesta mucho, digo, María Luisa, encontrar canciones que tengan que ver con comida y que estén bien, claro.
No, pues esta está muy bien traída, ¿eh?
¿Sí?
Muy bien traída.
Sí, bueno,
luego
pues,
la traducimos, porque claro,
la traduces
si no,
tú,
si no,
que eres
no,
la
no,
del
no,
máster
no.
En Boston. No, que digo que comer en casa es que es una buena letra, un buen título, y al final eso se trata, ¿no? Pero de que la gente se sienta como en casa, no de comer como en casa, porque hay casas que se comen muy mal, también hay que admitirlo, pero hay otras en donde, bueno, pues se come francamente bien. Julio Reollo, ya quien estuviera pensando, ¿cómo se llamaba el del mesón de Doña Filo? ¿Cómo se llamaba? Pues Julio Reollo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí muy bien.
¿Cuántos años dando de comer ya?
Pues mira, muchos. Empecé mi carrera como cocinero en el 1987.
En el 87, pero bueno.
De manera muy casual, pero
fue
bueno.
Un poco, sí, ¿no? De carambola.
Sí, un poco de carambola, la verdad que sí.
¿Cómo fue?
Bueno, yo trabajaba en la administración local. Tenía un puesto... Esto que llaman fijo.
Fíjate, lo que quiere toda madre para su hijo.
Correcto. Bueno, sabes el disgusto que se llevó mi madre.
Hombre, me
fue,
extraña.
Eso fue lo peor de todo. Entonces, así fue el comienzo. La verdad es que fue un poco casual y el dedicarme a la cocina también fue casual, ¿no? Esto que dices, pues te tienes que meter porque falta uno y al final, pues, te das cuenta de que te gusta y cuando te gusta... La verdad es que las cosas van más deprisa.
Hombre, claro, pero hay gente que le gusta y no da pie con bola, ¿eh? Cuidado. Sí,
bueno, cuando digo gusta, a lo mejor me quedo corto, ¿no? Te tiene que gustar un poco más, ¿no?
Vale.
Tienes que descubrir al final que es una de tus pasiones o tu pasión, ¿no? Entonces, de esta manera va todo bastante más rápido y también el disgusto de mi madre fue menos
se fue aliviando,
rápido.
¿No?
Fue aliviando un poco.
De todas maneras, dices que llevas desde el 87 como profesional de la cocina, pero el mesón de Doña Filo, que es tu restaurante de referencia, aunque has pasado sí. Por varios más, ¿fue el año en el 92?
Claro, Doña Filo comenzó en el 92 en otra
el año
habitación.
No me sale.
De la Expo.
De la Expo. Eso iba a decir del Naranjito. Sí, digo, sí, se sí. Me va a ver el pelo de la dehesa por todas partes. Naranjito de luego en el 82.
Sí, en otra ubicación que no es esta, ¿no? Empezó en el 92. Y en esta ubicación hemos celebrado el año pasado el 20 años, ¿no? con muchísimas actividades que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, digamos que llevamos 20 años en esta ubicación, que es ya, digamos, un poco la definitiva. Porque la primera también era un local muy pequeñajo, muy incómodo, pero bueno, de ahí surgimos, la verdad.
Uh-huh. Pero cuando dices que te metes en la cocina es porque alguien de tu familia ya estaba en una
en
cocina,
absoluto,
¿no?
En absoluto.
¿No? En un soluto, como dice Penélope Cruz en Volver.
En absoluto. A mi madre lo que le gusta realmente y hace maravillosamente bien es coser.
¿Ah, sí?
Sí, cocina lo que le gusta, no muchas
Sota,
cosas,
caballo
¿no?
y rey, ¿no?
Le gusta, ¿no? Y a eso nos hemos acostumbrado. Pero a mí no vengo de familia de cocineros, no hay ningún antepasado, ningún cocinero.
Pero a mí lo que más me llama la atención, bueno, vamos a hablar ahora porque a ti te gusta también, te da por una cosa, como dicen las madres, a ti es que te da por algo, ¿eh? Y a ti te dio por un producto que es poco habitual, sobre todo uh-huh. también en las casas, porque hace falta tiempo, hace falta, ya además se están cerrando mucho las casquerías, que es la casquería. Yo no sé cómo alguien que encima no se ha dedicado o de repente se ve en esto de la cocina, uh-huh. se mete con la casquería, con lo más hardcore del mundo.
Bueno, esto sí que tiene que ver un poco con mi familia, la verdad. Porque a pesar de que, como os he dicho, mi madre no cocina muchas cosas, ¿no? Pero en mi casa, por ejemplo, la fiesta sin ninguna duda, ¿no? Era la matanza. No era la Navidad, ni era los cumpleaños, ni era la matanza. Esta ha sido la verdadera fiesta de mi casa. Y entonces, claro, ahí yo he visto muchas cosas. He visto sangre, hígados y manos. Y entonces, eso siempre me ha parecido algo maravilloso. Eso por un lado. Por otro lado,
un poco gore te veo.
No. No, en absoluto. No. Luego, claro, en mi casa se comía bastantes días a la semana, como en muchas, ¿no? En ese momento, cocido. Uh-huh. A mí el cocido me apasiona, a pesar de haberlo comido durante muchos años, muchísimos días, ¿no? Y en el cocido aparecen también muchas de esas cosas. Uh-huh. De hecho, el día de la matanza, mi madre hacía un cocido con todo, como yo digo, entre comillas, nuevo. Con
claro.
todo nuevo. Y ese día, para mí, ya el cocido ya era la leche. La leche. Eso por un lado. Y por otro, en la casquería todavía encontramos los sabores de siempre.
Es verdad que ya el tomate no sabe a tomate, ¿no?
Claro. Hombre, bueno, todavía es verdad que estamos recuperando cosas, ¿no? Pero es cierto que
sí, pero la mayoría
en general,
de los tomates
muchas
que encuentras
no
en el
saben
mercado
nada, ¿no?
No son.
Hay pescados que ya no, hay carnes que tampoco, verduras, bueno, depende. Entonces, ahí todavía encontramos, o por lo menos yo encuentro, el sabor que recuerdo. Entonces, por eso me he refugiado hace muchísimo tiempo en eso.
Pero Julio, eso era una apuesta arriesgada en su momento, porque ahora se ha puesto, si se puede decir, un poquito de moda, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a raíz, a lo mejor, últimamente de la tasquería de
sí.
Javi Estévez,
uh-huh.
que es alumno tuyo, fue discípulo
sí.
tuyo,
hombre,
tú le enseñaste.
Lo dice siempre, Javi.
Pero hace unos años no. Era, como dice Begoña Tormo, sí. era complicado incluso encontrar ya casquerías, ¿no? Donde comprar el producto base.
Ya, hombre, sí, independientemente de que a mí me guste mucho, o sea, siempre hemos tenido bastante cuidado de que Doña Filo no sea conocido solo por eso. Porque fíjate, o sea, efectivamente, como tú bien dices, ¿no? Es un reducto un poco, vamos a decir, peligroso, entre comillas, ¿no? Si encima a 50 kilómetros,
claro,
y encima hace 20 años,
no
pues,
es
claro,
solo,
más
es,
aún.
Es que es de los pocos en donde ya. sabes que puedes ir a comer casquería, que vas a comer bien.
Correcto.
Y tú sigues manteniendo esos días, esas jornadas de...
Es algo que hemos ido manteniendo, primero porque a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y segundo porque, claro, después de 20 años hacemos unas jornadas en el mes de noviembre, que también ha sido el número 20, ¿no? Que cada vez tienen muchísimo más aceptación.
Es que te dejarían de hablar algunos clientes.
Sí, sí, seguro.
Yo le dejaría de hablar. Porque no es la casquería que la gente imagina, pues ya está, unas manitas de cerdo.
Claro,
no,
claro.
Es que hay cosas deliciosísimas
sí.
y además con una puesta en escena muy espectacular. O sea, desde
claro.
tartar de corazón. Bueno, cuéntanos tú un poco.
Claro, tener en cuenta que empezamos haciendo una semana y ahora hacemos todo el mes. Todo el mes, porque al final de las cuentas, ¿no? O sea, mucha gente, es un restaurante pequeño, como conocéis, ¿no? Mucha gente no puede ir si no ampliamos los días, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues funcionan maravillosamente bien. A nosotros nos da pie para ir haciendo cosas diferentes, ¿no? Y al final, la casquería es un poco, ¿no? Esto. O sea, como tú dices, no hay que ser, hay que ser lo menos gore posible.
Uh-huh.
Si quieres tener algo de éxito. Uh-huh. Si no, aquí todos conocemos.
Bueno, y eso es en noviembre, pero ahora este mes de marzo lo tienes dedicado a otro producto estrella de la dieta mediterránea, ¿no, Julio?
Sí, como os decía antes, en el 18, que era nuestro 20 aniversario, hicimos muchas actividades y este año hemos decidido seguir por lo menos con algunas.
Uh-huh.
Y una de ellas, la primera de este año, ha sido en el mes de marzo, hacer una especie de monográfico los sábados a mediodía en torno al aceite de oliva.
Ajá. Producto, ¿y en qué consiste?
Pues mira, producto de gran consumo, de consumo súper cotidiano, pero de...
Que no tenemos ni idea, no sabes cómo
bueno,
decirlo.
Más o menos.
Ibas a decirlo, que te veía yo ahí dudando. Digo,
sí,
¿no
sí,
sabemos?
No, no, tienes razón, tienes razón. Pero estamos de acuerdo, ¿no? Que es un producto de hiperconsumo, ¿no? Pero que la gente no le presta demasiada atención. O sea, tú vas a un lineal de un supermercado y ves, yo mismo, ¿eh? Ves tantas marcas, tantos formatos y tantas variedades que dice, y tantos precios que dice, Dios mío, ¿cuál es el que tengo que coger?
Sí, que no es lo mismo un aceite de oliva que un aceite de oliva virgen
claro,
extra.
Sin
que
duda,
un aceite de oliva virgen.
Claro, sin duda, como casi todo, el conocimiento es lo único que de verdad te hace no perder el tiempo.
Entonces,
no perder
en esas
el tiempo.
Jornadas.
Entonces, lo que hacemos en esas jornadas es, cada día, o sea, cada sábado, hacemos una charla que hace siempre alguien que sabe de qué va esto. En este caso, puedo decir, ¿no?
Dentro de un ratito, hoy sábado va a estar Nieves Ortega, ¿no?
Correcto. ¿Perdón? Por ejemplo, sí. Hoy
Nieves
mismo...
estuvo aquí en el programa sí. de la Interprofesional del sí. aceite de oliva.
No, es la directora de Olimerca. Nieves es la directora de la revista Olimerca. Sí.
Ah, me equivoco. Perdón.
Por ejemplo, hoy, que es el tercer sábado, ¿no? Va a haber una charla. Después habrá una cata, que este uh-huh. sábado en concreto es una cata vertical de arbequinas de diferentes sitios de España, ¿no? Uh-huh. Y después un menú maridado con este tipo de arbequinas de diferentes zonas de España.
¿Para qué es buena la arbequina, ya que te tenemos?
Pues mira, la arbequina, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? O sea, a mi manera de entender, ¿no? Me parece maravillosa para hacer gazpachos, uh-huh. sopas frías, me parece genial. O sea, más que para guisar, para hacer tartar. Por ejemplo, o sea, es un aceite con mucha personalidad y es imprescindible, o sea, por supuesto, usarlo de manera cruda para que demuestre su personalidad.
Es el que huele a tomatera.
Sí, huele a tomatera. Una cosa, a mí me parece
tomatera
una
que no tomate, cuidado.
Maravilloso.
Tomate, y más de los que estábamos hablando ahora que no huelen a nada.
Pero no puedo, de verdad, me tenéis que permitir decir que estamos haciéndolo de la mano de una marca maravillosa de aceite de oliva, ¿no? Se llama Valderrama, uh-huh. una calidad excepcional, que tiene, tengo que decir, que tiene una variedad que se llama Ocal, que me he enamorado.
La Ocal es más neutra, ¿no?
Sí. Es una suavidad alucinante, alucinante.
Para pastelería, alucinante. Para esos usos donde no queremos que sea muy invasivo.
El sábado pasado
sabor.
Hicimos un culán de chocolate con Ocal, estaba maravillosamente rico, uh-huh. una maravilla. Yo no conocía esta variedad, no conocía este aceite y me ha parecido una cosa maravillosa. Tengo que decir que Valderrama elabora aceites maravillosos, ¿no? Maravillosos.
De hecho, todos la semana que viene creo que vais a visitar la Almazara, ¿no?
Correcto. La semana que viene vamos a organizar un viaje porque yo que ya he estado con esta señorita que está aquí, María Luisa, pues...
Qué bien vivís, ahí viajando.
Me pareció una visita súper interesante. Yo nunca había ido a una Almazara, me pareció algo muy interesante. Esta gente debe saber lo que cuesta y lo que sale y lo que de verdad tenemos que...
Y la diferencia entre hacerlo bien... Y hacerlo mal.
Eso es. Y entre tomar una cosa o tomar otra.
De todas maneras, es que lo decía Julio, yo creo que nos creemos, en España en general, y que me perdone quien no sea así, pero nos creemos que, claro, como somos españoles ya, todos hacemos la dieta mediterránea, comamos lo que comamos, todos sabemos de flamenco y todos sabemos de aceite de oliva, y no es así. Tendríamos que poner un poquito más de nuestra parte porque estamos perdiendo la dieta mediterránea y la dieta mediterránea está basada en las legumbres, en el pescado, en la fruta, en la verdura y en el aceite de oliva.
Claro, al final decimos virgen extra, ¿no? Virgen extra hay muchos, joa, pero es que también hay muchos, muchos, muchos de los que no son virgen extra, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que al final, por precio, porque yo, vale, yo respeto que la gente no pueda comprar a lo mejor otra cosa, pero yo siempre he dicho que lo que es un poco más caro al final acaba siendo igual de caro o barato que lo demás. Uh-huh. Si no porque no está rico o porque usas más o porque desperdicias más de lo que tienes que desperdiciar porque al final lo caro dices, con poco es mejor, ¿no? Entonces, deberíamos de entrar en esta cultura. La diferencia es tan grande en todo, ¿eh? En todo, que deberíamos de acostumbrarnos a usar productos solo de primera calidad.
Oye, ¿qué platos tienes, por ejemplo, hoy, en el menú de hoy sábado, qué tienes?
Pues mira, en el menú de hoy sábado os puedo decir, por ejemplo, tenemos un tartar de bonito con guacamole. Tenemos unas magdalenas de aceituna negra. Bueno, estamos haciendo también platos con aceituna, obviamente, ¿no? Uh-huh. Con aceituna y con aceite. Tenemos una magdalena de aceituna negra que vamos a servir como pan. Uh-huh. Como pan. Tenemos bacalao. con una mayonesa de pilpil. Tenemos unas albóndigas de jabalí prácticamente crudas, uh-huh, con aceite picudo, uh-huh, que el aceite, otro aceite también con una personalidad de la leche, con mucho cuidado, ¿no? Por eso hemos hecho con jabalí.
Que salga ahí potente, sí, que sí, se peleen entre no los grandes.
Exactamente, no sé quién va a poder más.
Se peleen los gordos.
Quiere decir que, bueno, muchas cosas, muchos platos. Cada día, cada sábado es un menú diferente. El de este sábado es, obviamente, menú diferente al del sábado anterior. Y cada sábado hacemos un menú. Vamos a terminar, en lugar de sábado, el domingo 31, haciendo un menú muy curioso que va a ser todo, absolutamente todo, crudo.
¿Todo crudo?
Todo crudo, desde principio a fin. Todo crudo.
Vas a currar menos. Afila bien los cuchillos.
Va a currar, sí, me apuran más, pero Julio, los que queramos o los que quieran asistir a estas jornadas que quedan de estas semanas, uh-huh, de estos fines de semana, ¿cómo pueden apuntarse o dónde pueden reservar? ¿Cuánto les cuesta? ¿Incluye el precio del menú, las actividades? Cuéntanos un poco, porque yo es que tengo muchísima hambre y ya cierto interés.
Te la llevas a Colmenar.
Y ya cierto interés.
Para hoy yo creo que ya no va a haber sitio, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, os digo. Sí. Mira, es un menú que cuesta 58 euros y va incluido. Incluye las bebidas, como siempre, en los menús de Doña Filo. O sea, incluye un vino blanco, un vino tinto, un vino dulce. Incluye, por supuesto, la generosa charla que nos va a dar esta señora, uh-huh, y la cata de los aceites y un menú de 4 aperitivos, 4 platos, quesos también marinados, o sea, maridados con aceite de oliva y un postre.
Lo de los quesos es también un poco señal de identidad, sí, tuya, ¿no?
Sí, también. ¿Sabes qué cosa? Que vivimos, yo vivo alrededor de gente que hace, mucha gente que hace queso, ¿eh? Tengo que decir que casi todos, y aprovecho para a ver si puede ser, todos de cabra, para que compren alguna oveja. Para que compren alguna oveja.
Podría haber buscado efecto, pero es que a mí me sale muy bien la cabra.
Sí. Que compren alguna oveja, por Dios. Casi todo cabras. Pero, joder, tengo alrededor nuestro, tenemos queserías muy, muy, muy importantes, ¿eh? Muy importantes, que hacen cosas muy,
hombre, es que,
muy interesantes.
Aquí en Madrid tenemos las razas autóctonas, la cabra de sí, la Sierra de Guadarrama, que es verdad que tiene una aptitud lechera importante, uh-huh, pero también tenemos ovejas, tenemos la rubia del Molar, ¿no?
Sí. No. Bueno, aprovecho también para decir ya, ¿no? Yo que soy un poco puñetero, para decir que en Madrid tenemos muchas cosas, más de las que la gente sabe.
Hombre, claro que sí. Por ejemplo, tenemos de todo, ¿eh?
Sí.
Menos pescado. Mercamadrid sí, pero me refiero, que se haga aquí. Sí.
Aceite de oliva, por ejemplo, ¿sabes? Ya estás hablando de aceite de oliva. Yo estoy encantadísimo con Valderrama, ¿no? Pero aceite de oliva también hay en Madrid, aceite de oliva muy interesante, ¿eh?
Por la zona de la carretera de Valencia.
Por el sur, ¿eh? Sí, sí,
sí. Porque tú siempre apuestas por producto de proximidad en casi todos los menús.
Claro, pero yo no veo mucha...
Oveja.
Mucha actividad alrededor de los productos de Madrid, no sé si...
Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa es que los conocemos poco.
Hombre, y los vinos.
Y ahora se están poniendo también un poco las pilas.
Pero si los conocemos poco es...
No, pero ahora se están poniendo las pilas. Si lo hemos conocido poco también es porque ha sido una cosa de muy pequeñitos productores, que claro, o te dedicas a promocionar tu producto o te dedicas a producirlo. Entonces, ahora se han empezado a asociar, también empiezan los mercados, está el de Vallehermoso, sí. Están los mercados de la Cámara de Comercio, pues no sé, todos los fines de semana. O sea, yo creo que poquito a poco sí se va conociendo. Ahora falta que los madrileños también, y que como estabas diciendo, tenemos unos quesos espectaculares aquí en Madrid.
Mira, os cuento una cosa. Os cuento que la Comunidad de Madrid ha inaugurado un establecimiento, un local, ¿no? Uh-huh. En Platea.
¿Sí?
En Platea, o sea, en un local que es exterior, que da a la calle Goya, para hacer todo tipo de presentaciones de producto de Madrid. Bueno, esto a lo mejor suena un poco tarde, ¿no? Es lo que os quería decir antes, ¿no? Suena un poco tarde, pero bueno.
Vale tarde que nunca.
Pero bien, pero bueno, que sí, que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay muchos productos que yo creo que no son reconocibles como de Madrid.
¿Eh,
a lo mejor son reconocibles, pero no como de Madrid. Entonces, perdón.
¿Pero que solamente es para eso ese local?
Bueno, para eso, también para investigación. O sea, yo trabajo además de... Bueno, tengo varias cosas, ¿no? Y aparte trabajo en una empresa de cocinados, puedo decir, que se llama Euroambrosías, ¿no?
Sí, no pasa nada.
Entonces, quiero decir que al final, con la M de Madrid, y ese sitio, por ejemplo, sirve para investigar sobre algo que tú quieras emprender con algún producto de Madrid, imaginaos los garbanzos, y además es un local maravilloso para hacer una presentación de ese producto una vez, imaginaros, ya desarrollado y cocinado. O sea, un sitio que me parece muy interesante. La propuesta me parece muy buena, ¿eh?
Y las elaboraciones de Euroambrosías, ¿dónde las podemos probar?
Pues mira,
¿a qué tipo de cliente suministra?
Euroambrosías está en un polígono industrial en Leganés.
Yo fui a hacer una grabación, vamos, hace un tiempo para Telemadrid, un directo.
Con Pularda, ¿de acuerdo?
Sí, estuvimos ahí grabando.
Con Pularda para Navidad, correcto, uh-huh, correcto.
Eso es.
Ojo, pues es una empresa maravillosa, ¿eh? Con muy buenos productos.
Es como hacerlo tú en casa, pero a lo bestia. Y o sea, muchos, en vez de en una olla, el hoyón.
Claro. Sí, no, pero no, poco industrial, ¿eh? Poco, bastante artesano. Y bueno, tiene la M de Madrid porque usamos muchísimos productos de Madrid. Pero que yo creo que la gente no conoce mucho de los productos de Madrid.
Bueno, pues háblame de productos de Madrid, que nos está yendo
no,
gente
no,
de Madrid.
No, que tenemos huerta. Tenemos una huerta espectacular, ¿eh?
Tenemos toda la... Bueno, ya. ¿Acelgas aquí en Madrid, por ejemplo?
Sí, no. Bueno,
muchísima. Huerta, y tomate. Bueno, ya aparte...
Huerta
estuvo
de Carabaña.
Aquí Roberto Cabrera, estuvo aquí Roberto.
Huerta de Carabaña, una cosa maravillosa. Uh-huh. Pero ya no solo Huerta de Carabaña, tenemos Villa del Prado, que...
Es la huerta
de
Madrid.
Yo no sé cuánto, pero no sé cuánta gente de verdad sabe que muchas verduras de las que podríamos tomar podrían ser de Villa del Prado.
Y lo que te decía de las acelgas,
en
Fuenlabrada, en el Parque Agrario de Fuenlabrada, se producen acelgas de una calidad espectacular y se exportan fuera de Madrid incluso. Sí.
Pero yo creo que somos poco nacionalistas en este sentido.
Bueno, casi mejor para ser esto, poco nacionalistas.
Pero para esto sí.
No, y somos incluso poco de descubrir Madrid, porque Colmenar del Arroyo está al lado, es un sitio súper apetecible para ir y volver un sábado, comer, ver la zona, y normalmente tenemos un día libre, a ver si nos vamos a Valencia, a ver si nos vamos, es verdad.
Somos una payita.
Exacto, somos muy poquito de conocer lo nuestro, por desgracia.
Yo creo que sí, y Madrid merece mucho la pena, de verdad.
Tú de todas maneras, como eres tan modesto, porque antes, cuando estábamos ya antes justo de entrar en capilla, decía, no, de mí no hablemos mucho, de mí. Digo, ¿de qué vamos a hablar si no hablamos de ti? Venimos a hablar de tu cocina, de tu trayectoria, y también te decíamos, lo ha comentado María Luisa, de la gente que se ha formado contigo, porque de la cocina del mesoño de Doña Filo han salido muchísimos cocineros, hemos dicho el nombre de Javi Estevez, que le queremos mucho también, que él, digamos, con la tasquería ha hecho una cosa monográfica y sí que se ha metido, pero yo en todas las entrevistas que... Ah, bueno, ya no, porque es que ya aburriría a las ovejas, claro. y a las cabras, pero en todas las entrevistas que le hacían al principio hablaba de ti como la persona, un poco el referente que le había enseñado a cocinar casquería.
Sí, y otros muchos cocineros. Si no estoy equivocada, Julio, corrígeme si es así, Dani de Montia en El Escorial, uh-huh, súper conocido, uh-huh, también estuvo en los fogones del Mesón y alguno más, ¿no?
Mira, hombre, he tenido, como cualquier restaurante, con este ya número de años, ¿no?, a las espaldas, muchos trabajando conmigo, ¿no? Unos han salido mejores, otros han salido menos mejores, ¿no?
menos mejores, qué bonito.
Menos mejores, ¿no? Pero, hombre... Tengo que decir que tengo amigos que han salido muy buenos, ¿eh? Dani Ochoa es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Tiene un restaurante maravilloso en El Escorial, ¿eh?
Sí, maravilloso.
Donde se apuesta, mira, tengo que decir que todos estos que voy a nombrar, ¿no? O sea, todos han apostado por algo de una manera casi integrista. Uh-huh. Es decir, que la apuesta de Javi Estevez en Madrid por la casquería, yo se lo dije, digo, le va a echar un par de... Porque aunque sea Madrid, hijo, y ha salido tan bien...
Sí.
Que yo me siento maravillosamente bien. Dani Ochoa apuesta en El Escorial por el producto de proximidad, no, de la acera de enfrente. O sea, una cosa también que me parece maravillosa. Tenemos uno internacional, José Pizarro, uh-huh, que le va fantásticamente bien. O sea, con cocina española de verdad.
¿Es el que está en Nueva York?
Está en Londres.
En Londres, eso, en Londres.
De cocina extremeña. O sea, producto español, pero español a tope, ¿no? Que le va, bueno, le va maravillosamente bien. Sí que he tenido muchos, sí que es verdad, ¿no? He tenido muchos y al final todos me nombran. Imagino, hombre, quiero decir que abusando de mi modestia, ¿no? Que algo habremos hecho, ¿no?
Hombre.
La niña Filo, ¿no? Quiere decir que, hombre, procuramos tratar bien a la gente.
Y eso ya no solo es la formación de que aprendas a cocinar o aprendas técnicas de cocina, es también que te transmitan el cariño por esta profesión y por el producto, ¿eh?
O sea,
eso yo creo que es lo que más se valora y que de verdad lo que diferencia una cosa de otra.
Claro, por lo bonito, por lo duro, ¿no? Al final, también se ha ido gente, ¿eh?, que ha emprendido su negocio y le ha ido mal. Pero tengo que decir que, abusando un poco de no sé de quién, ¿no? Yo sé un poco cuando se van, sé quién le va a ir bien y quién no le va a ir bien. Porque el Doña Filo tiene la oportunidad de tirar con balas de verdad, ¿no? Y quien ha aprovechado eso ha conseguido salir adelante. Quien no lo ha aprovechado... porque no le ha gustado esa manera y ni siquiera se ha preocupado de cómo funciona el restaurante, los costos, los problemas, que al final le ha salido mal. Pero quizá se ha empapado.
Quien ha querido, ha podido.
Quien se ha empapado de lo que significa comprar, cuánto cuesta, por qué cuesta una cosa y mañana otra. Al final, o sea, eso le ha servido tanto que han salido adelante.
Oye, Julio, ¿y hay mucha diferencia entre manejar un establecimiento modesto? Me refiero a modesto en capacidad, no en ambición, ¿no? Como es el mesón de Doña Filo, que tiene 8 mesas, más o menos.
Tenemos 10 mesas.
10 mesas.
40 casillas.
Vale. Entre manejar esas medidas y manejar un catering, como haces a veces, ¿no? De multitudinario.
¿Hay diferencia? Bueno, la diferencia básicamente es solamente en el número de comensales, ¿eh?
O sea, hombre, ya, pero organizarte para... ¿Hasta cuántas personas puedes dar de comer tú con el catering?
No sé, las que sean necesarias, 400, 500. Ya, pero, sí, no, pero yo creo que nosotros hacemos mucho evento, ¿vale? También de eso nos sostenemos, ¿eh? Hacemos mucho evento, pero el éxito está en pensar, dar un evento como si fuera en el restaurante. Ese es el asunto.
Sí, que la gente no note que está comiendo con otros 500.
Claro, ¿qué sucede para esto? Para esto tenemos que ser conscientes de que no podemos dar para 400 el mismo plato que para 40. Es decir, que hay que adaptar menús para dar 400, que salga igual de bien que si diéramos 40 a otro menú en Doña Filo. Este es el asunto. Mm. El problema es cuando quieres dar para 400, no sé qué decirte, llevar la Royal con puturru de foie y espuma de Gardamomo.
Pues va a ser que no, ¿no?
Pues exactamente.
Va a ser que no. Oye, y lo del... Porque tú sigues abriendo solamente, no vaya a ser hoy. Si alguien nos está oyendo y se va para allá, no va a haber problema. Tiene incluso esas jornadas especiales del aceite de oliva. Pero tú sigues abriendo solamente los fines de semana.
Exacto. Trabajamos los jueves para abrir viernes, sábado y domingo. Viernes entero, sábado entero y domingo a mediodía.
Y esa fórmula, por eso es que cuando has comentado ahora lo de también vivimos de eso, porque claro, no sé si es rentable, porque además tú tienes un precio de los menús que tampoco es una exageración. ¿Cuál es el menú que tienes tú ahora mismo, el precio más
58,
caro?
58 euros.
58 euros
y damos todo, menos el café. Todo. Así que...
Sí, por eso digo que
bastante imbatible.
Que muy rentable tampoco puede ser. O sea, te has metido también en esto de los catering porque te tienes que ganar la vida. Tampoco eres una ONG de momento.
No, yo creo que una cosa es complementaria de la otra y al contrario, ¿no? O sea, hacemos viernes, sábado y domingo un menú por 58 euros porque necesitamos sentirnos a gusto y felices, ¿no?, con este tipo de cocina, y hacemos eventos con la misma ilusión, pero... para sostener el negocio y sobrevivir. Vivimos en un pueblo muy pequeño, ¿eh? Colmenar del Arroyo tiene 1.400 habitantes.
Bueno, pero está aquí a tiro de piedra, ¿no? ¿Cuánto tardas en llegar a Madrid?
Media hora, poco más.
Vamos, tardo yo lo mismo en ir todos los días a mi casa que vivo en Tetuán, desde aquí, desde Onda Madrid. O sea que no, esto es aquí al lado, Julio, no tienes mucha prisa, ¿no? Todavía luego te dejamos. Te lo digo porque
vamos... a las 2 tengo suficiente.
Vamos a avanzar, vamos a contar otras cosas. Luego también te puedes quedar, si quieres, para el ranking que nos va a hacer de potaje. Así nos metemos con ella, ¿eh? Y bueno, pues que nos queda un ratito con nosotros. Un poquito de música, una pista.
Tengo
así
que
para...
decir Garbanzos de la Carbancera, por favor, ¿eh?
Ah, bueno, vale.
De Madrid.
De Villamanta.
En Daganzo también tenemos muy buen garbanzo. Eso, que enseguida volvemos con más cosas de comer aquí en Madrid. And a radio world. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know. Sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground, and a little bit of chicken fried. Cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio, I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child, and know a mother's love. It's funny how it's the little things in life that mean the most. Not where you live, what you drive, or the price tag on your clothes. There's no dollar sign on a peace of mind, this I've come to know. So if you agree, have a drink with me, raise your glasses for a toast to a little bit of chicken fried and cold beer on a Friday night, a
A pair of jeans that fit just right and a radio world. I'd like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the touch of a precious child and know a mother's love.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Bueno, y ahora decíamos que hay muchas cosas que hacer en el fin de semana que tienen que ver, eso sí, como siempre, con la comida. Aquí quedamos a comer, no a otras cosas. Y una pista que les damos para este fin de semana o incluso para el que viene es coger el coche y, bueno, un día hay que irse a Colmenar del Arroyo, a ver aquí a nuestro amigo Julio Arroyo, pero solamente este fin de semana y el que viene se puede ir uno a Robledo de Chavela a degustar Robledo. Goyo Ibort es el organizador de estas jornadas, de este fin de semana y el próximo, que se llaman así, Degusta Robledo. Goyo, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Begoña.
Bueno, ¿qué se puede hacer en Robledo? A ver, tiéntanos.
Pues hemos planteado una campaña de turismo gastronómico. El eje principal está claro que es comer, picar algo, ¿vale? Pero también queremos que conozcan un poquito más de cerca los visitantes ese bien de interés cultural que tenemos, así denominado por la Comunidad de Madrid hace casi 40 años, que es la Iglesia de la Asunción, donde hay 80 dragones medievales. Y, bueno, un pequeño recorrido por el mejor panorama que podemos disipar desde el mirador más elevado, pero más cercano al casco urbano. Todo eso para generar el apetito suficiente para hacer un circuito de tapas, de degustación de 21 tapas.
Ahora me cuentas lo de las tapas, pero te tengo que preguntar porque me has dejado ojiplática con lo de los dragones. ¿Qué es eso de los dragones?
Pues en plena rehabilitación y reestructuración de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que es una antigua fortaleza que, bueno, empezó a construirse en el siglo XV, resulta que aparecieron unas pinturas. Que, bueno, es el mayor atractivo turístico ahora de este municipio de la Sierra Oeste madrileña. Esas pinturas recogían casi 80 dragones de corte medieval, pues dignos de ver. Es muy curioso.
¡Qué barbaridad! Ahora
alta.
Que empieza otra vez Juego de Tronos, que se llevan tanto los dragones.
Bueno, fíjate, estos sí se llevan, que deben llevar ahí, lo que pasa es que luego fueron recubiertos, evidentemente, con diferentes pinturas y protecciones y tal, pero llevan ahí desde el siglo XV más o menos, o XVI, o sea que ya se llevaban, sí.
Fíjate, estoy aquí con María Luisa de Aramo y con Julio Reyo, no sé, ¿vosotros sabéis lo de los dragones de Robledo?
Pues yo ni idea, ahí soy vecino casi.
Claro, porque Julio está ahí en Colmenar del Arroyo, o sea
delito,
que...
Delito tenéis. Delito.
Bueno, pues nada, habrá que ir a verlo y mejor si lo hacemos este fin de semana o el que viene, porque podemos pues aprovechar esos 8 locales, ¿no?, que se han unido a este Degusta Robledo. ¿Y qué se come allí? ¿Qué se...? Danos ahí, ponernos un poco los dientes largos.
¿Pero queréis el detalle en serio de las 21 tapas?
Hombre, 21 no, pero dinos,
apetito, ¿eh?
Dinos alguna así que, o de las que te puedan llamar a ti más la atención, o que sean porque se utilice pues con producto de Robledo.
Voy a dar un dato, aunque no todas se ciñen a lo que propusimos, ¿no?, desde nuestro club de prensa CAICA, había 3 conceptos. La tapa fogón, que era la representación más tradicional de cada establecimiento. Luego denominamos otro concepto, que era la tapa del espacio, para rememorar los alimentos propios de las misiones espaciales del Apolo, en concreto del Apolo 11, que ahora va a ser medio siglo.
Que Robledo de Chavela forma parte de la historia de la carrera espacial, ¿no?
Y hace medio siglo, va a ser medio siglo. Y además en esa tripulación se empezó a comer, digamos, comida de la que era más lógico comerlas en la Tierra, pero la primera vez que se iba a comer fuera de la Tierra. Es decir, ya empezaba a haber, pues yo qué sé, pues trocitos de bacon y estofados y cosas así, que evidentemente luego había que darle cuerpo allá arriba, ¿no? O allá arriba, allá abajo, depende cómo esté la Tierra en ese momento.
O sea, y luego, fogón, concepto, espacio y...
Y el tercer concepto, que es la tapa de dragones, ¿vale? basada en ingredientes propios de la época del reinado de Carlos I de España y V de Alemania y de su hijo Felipe II, es decir, más o menos del entorno de fecha de cuando datan los dragones de la iglesia, ¿no? Que ahí ya pues entran garbanzos, platos de caza, pues, lo típico de aquella. Entonces, algunos establecimientos sí se han ceñido o han buscado en ingredientes de este tipo hacer guiños a esta propuesta, y otros pues han tirado más por lo suyo, por lo tradicional, ¿no?
Que bueno, que en cualquier caso, invento como que es que no me cuentan nada.
Bueno, quiero decir, inventos para lo que tradicionalmente en Robledo, pues te puedo decir que hay un crujiente de solomillo, hay una rancherita robledana, hay una especie de locura que llaman mojete, que es como un plato antiguo almeriense, pero que han hecho una versión con queso de cabra de la propia sierra de la Almenara que tiene Robledo al sur. Hay un chipinauta, que es chipinauta, un guiño al espacio, pero desde un chipirón. Están las escamas de dragón, que es una tapa dulce que sirve la Almenara. Hay un guiño también a Estados Unidos con un burger honey peculiar y un solomillo de cerdo con camembert y cebollino, que quiere emular un poco la combinación de la carne con los quesos de la época del siglo XVI.
O sea, que hay para todos los gustos. Oye, ¿y precios? ¿Precios, Goyo?
Obligatorio, claro, por norma, entre 2 y 3 euros ya con consumición de bebida.
¿Con la bebida? O sea, la sí. Tapa y la bebida entre 2 y 3 euros.
Sí, bueno, yo creo que es un poco donde se mueven casi todas las rutas de tapas, por lo menos en nuestra comunidad.
¿Y eso incluye también la visita a los dragones y el paseíto por ahí?
Sí, sí, esa es gratuita. Es decir, nosotros pretendemos recepcionar a los visitantes que previamente hayan enviado a través del correo electrónico del ayuntamiento su solicitud.
Pues dime el correo, no vaya a ser que alguien se quede con las ganas.
Pues facilito, va a ser AITO, esa denominación cortita,
sí, ayuntamiento
que hacemos
de AYTO, ¿sí?
AITO Robledo.
Robledo.
Uh-huh. @ espaciorobledo.com.
Pues muy facilito, espaciorobledo.com. Sí. Pues este fin de semana y el que viene ahí en Robledo Chavela, todas estas cosas para hacer, dragones, para ver y comer. Goyo Ibord, muchísimas gracias, organizador de este evento gastronómico. Y coge energías que te queda todavía el fin de semana que viene.
Gracias a vosotros, las cogeré haciendo senderismo para luego abrir hueco a las tapas.
Gracias, hasta luego.
A vosotros, abrazos.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie.
Mira qué fina esta música de Ratatouille para hablar de potaje. ¿Eh? Julio, ¿te gusta el potaje a ti?
Muchísimo, muchísimo. Ya os he dicho antes que hay que recurrir a los garbanzos de la garbancera.
Luego nos tienes
Comunidad
que decir
Madrid.
Cómo lo haces tú, sí, aquí haciendo patria con Madrid. Muchísimas gracias.
Y haciendo patria con Madrid, Begoña, porque es un plato de origen madrileño.
¿Ah, sí?
Sí, es fíjate, un plato de origen madrileño, a pesar de que lleva bacalao. Lo decimos muchísimas veces, pero el bacalao es el pescado de Madrid. Mm. O sea que hay muchísimas recetas a base de bacalao que se originaron aquí. Hablamos del potaje de vigilia, del potaje de bacalao, el que es madrileño, porque potaje... Bueno, potaje, me voy a poner exquisita, que yo sé que a ti te gusta de vez en cuando. Viene de potage, de sopa, del francés, y potage es cualquier cosa que se hace en un pote, es decir, en una olla, en una cacerola. Entonces, hay tantos potajes como cosas que se puedan
como
hacer.
Como lo que te quepan en una olla
que
y se lo
quieras
poner. Que te
quepan en una olla, ¿no? Los hay pues, en todas las regiones de España, en todos los países del mundo, los hay con chorizo, con jamón, pero llegamos a vigilia.
Así que nada de carne.
Estamos en época de cuaresma, entonces se acabó el echarle el tocino, el echarle la morcilla.
Que aquí somos mucho de echar una oreja rápidamente de cerdo a cualquier olla.
Exacto, y entonces hacemos el potaje de vigilia, que curiosamente, aunque es de origen madrileño, en Asturias, el 19 de octubre, esto lo cuento siempre a título anecdótico porque yo he tenido mucha relación con Asturias, hacen el potaje de desarme, uh-huh, que conmemora, bueno, pues se supone que la resistencia de las, exacto, de las milicias en Oviedo en 1836, los echaron y entonces el 19 de octubre ellos toman potaje que es exactamente igual que nuestro potaje de vigilia, que ellos lo llaman potaje de desarme. Y entonces vamos a hablar de este potaje, que lleva tradicionalmente espinacas, garbanzos, en honor a Julio,
de Madrid,
vamos a hacerlo de Madrid, y bacalao. Y quería hacer un, pues, dedicarle un pequeño recuerdo hoy a Jaime Rivero, porque, bueno, no es que Jaime fuera el rey del potaje, pero sí de uno de los reyes del cocido en Madrid.
Casa Carola.
El fundador de Casa Carola, ha fallecido esta semana. Ha sido una persona muy importante y yo creo que Casa Carola es uno de los lugares más emblemáticos
también, ¿no?
De referencia.
Pues un abrazo muy fuerte para la familia.
Para todos sus amigos también, para nuestro querido amigo Miguel Ángel Almodóvar y compañero que está en Madrid Directo por las Tardes, que me consta que tenía una enorme amistad con Jaime. Y bueno, y darle muchísimas gracias por lo que hizo por nosotros y por el cocido madrileño. Bueno, pues pasamos directamente a hablar de qué sitios hay en Madrid donde podemos comer potaje de vigilia ya en...
¿Sabes además lo que pasa? Que cuando son platos así un poco como, no quiero decir de tercera, pero que parece que no tienen postín, ¿no? Un potaje, dices, y al final no te lo encuentras en ningún sitio. Y como te apetezca, o te lo haces tú en casa, o leas a tu madre o a tu abuela o algo de eso, quien la tenga... O es que es muy difícil comerlo, encontrarlo.
Yo lo hago, ¿eh? Yo, de verdad, no es porque estoy yo delante. Me sale buenísimo porque es un plato muy sencillo. Podía contar cómo lo hago, pero yo creo que casi muchísimo mejor que contarlo yo. Nos lo podría contar Javier Navarro, porque acaba de abrir un establecimiento hace muy poquito, yo creo que apenas un mes, en la calle Goya, en Goya 117, que se llama Alma Cóctel y Tapas. Y una de las bazas que juega muy bien Javier Navarro es la de los platos de cuchara. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Javier?
Perdón, rectifico, buenos días, que hemos convenido en que a las 12 es buenos días.
Yo ya
días.
Estoy llena, bueno, ya son entre casi... los pinchos que me he comido de Robledo, la casquería de Julio Reollo y tal, yo ya me voy poniendo a tono. Pero bueno, ¿cómo haces, Javier, tú el potaje?
El potaje yo lo hago como me enseñó mi madre. Si yo todos los guisos los hago tradicionales, ¿sabes? Son guisos de madre patria, como digo yo, ¿sabes? Normalmente lo cocinamos con un buen fumet para que tenga un aroma a pescado, porque al final el bacalao lo que se trata es de desestructurarlo lo menos posible, ¿sabes? Y entonces hay que echarlo muy, muy, muy al final, porque si no se destroza. Entonces lo cocinamos todo en crudo, y luego hacemos un sofritito muy rico con pimentón de la Vera y una cebollita y un ajo bien pochadito, bien rico, y un poquito de tomate frito. Lo añadimos, pero todo va cocido con su aceite de oliva, su laurel, su ajo, su cebolla, muy despacito. Aquí como cocinamos las cosas en alma, ¿no?
Con alma, muy, con cariño.
Con alma, así como, no, como el nombre indica, ¿verdad?
¿Y las espinacas cuando las echas? ¿Cuando le queda cuánto de cocción al guiso, claro, a los garbanzos?
Cuando le quedan 10 minutos, no más.
10 minutillos,
porque,
¿no?
No más, porque al final si no se rompe todo el sabor y se rompe, al final te comes un yerbajo, entonces no ¿sabes? Lo que sí incorporamos en alma son unas cosas que llamamos rellenos, que normalmente, eso lo hacía mi madre, ¿no? Y el otro día hablando con una vecina de donde yo vivo, en Extremadura lo llaman relámpagos, que dije, ¿qué relámpagos?
Relámpagos.
Ah,
no, pues yo siempre he oído repámpanos, ¿eh? Y que son como unos buñuelos realmente.
Sí, es un buñuelo de pan con ajo y huevo y cosas así. Y al final le incorporamos el huevo duro y el relámpago para que absorba el sabor de todo el guiso, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo ponemos en formato tapa, que no deja de ser un plato, porque al final en alma lo que damos son platos, tapas, para que la gente se vaya a gusto y comida, ¿no?
Pero en pequeñas porciones, simplemente. Es recortar la cantidad, no la calidad, ni mucho menos el sabor.
Para nada, para nada. Aquí lo que primamos siempre es la materia prima más buena que podemos encontrar dentro de los precios que nos barajamos, pero sí es cierto que no desmejoramos la calidad del producto, ¿no?
Porque cuéntanos un poquito, nosotras afortunadamente sí conocemos tu local, pero lo acabas de abrir, entonces cuéntanos un poquito para nuestros oyentes cómo es el local, cuál es el concepto y por qué sirves los platos de cuchara en formato tapa.
Pues el concepto del bar es un bar, se llama Alma Cóctel y Tapas y estamos en Goya 119. Y se creó para un concepto de la mujer viajera, está decorado como muy exquisitamente hacia la mujer, pero sí es cierto porque todos compartimos todos, el alma, los platos, el sitio, el lugar, compartimos absolutamente todos. Es un sitio para compartir. Y a mí lo que me gusta es que tenemos creada una carta que son 12 platos, 12 cócteles, 12 vinos, para que todo el mundo disfrute de poder probar absolutamente todo.
Si me permites, Javier, nosotras efectivamente hemos estado, somos mujeres, coincide, ahí esto no lo podemos negar ni tal, pero yo creo que tanto va a disfrutar una mujer como un hombre, y al final de lo que se trata es eso, de comer, además con un relación calidad-precio también estupendo, con precios ajustaditos, para, pues eso, salir del trabajo, por ejemplo, irte a tomar algo y no tener que hacerte la cena y alternar un poco. Eso que me dan ahora after work.
After work o yo qué sé, en inglés se dicen tantas cosas, pero claro, en español claro, es...
Irte a tomar una cervecita cuando sales de trabajar, por ejemplo.
Es disfrutar,
¿no?,
de un plato que hacemos en nuestra casa con mucho cariño, ¿no?
¿Y cuánto puede costar una tapa? Porque las tapas son abundantes, tengo que decirlo. ¿Cuánto puede costar una tapa de potaje en tu local?
6 euros, no más.
Estupendo. Bueno, Javier, pues ya iremos a comprobarlo, a comprobar que esos 6 euros merecen la pena. Iremos con chicos, avisamos, ¿eh? Nosotras somos de pandilla mixta.
Bueno, nosotros tendremos el potaje el martes, no hoy sábado, el martes,
vale,
¿eh?
Vale, perfecto.
¿Vale? Porque libramos domingo por la tarde y lunes. Y sí es cierto que el martes ya estará el potaje a viva voz, porque ahora lo que tenemos es marmitaco, en realidad, ¿sabes?
Estupendo, Javier.
Pero vale, siempre hay algo bueno que probar. Gracias,
siempre.
Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y otro local nuevo, porque hemos empezado por los nuevos para terminar después con los tradicionales, es el reloj de Harry & Sally, que estuvo hace poquito con nosotras Juan Pozuelo por aquí. Este es uno de los locales que acaba de inaugurar. Está en la calle del reloj número 16 y también hace potaje de vigilia, porque Juan es muy de cocina de toda la vida, de cocina de las abuelas, de calor y de horas. Y dice que su secreto es que hace una especie de cremita ligada con la fécula de la patata y un pequeño toque de azafrán. ¿Tú le echarías
azafrán?
¿Tú qué
truco tienes para el potaje, Julio?
Yo no pongo azafrán, no suelo poner, pero no digo que le vaya mal, claro que le vaya, el azafrán le va bien a casi todo.
Sí, le va bien a casi todo, pero
es tan caro.
Efectivamente, que dices, ¿merece la pena ponerle azafrán a un plato como el potaje? Que ¿dónde es?
Bueno, al final, yo siempre digo, hay una teoría, ¿vale? Yo procuro no echar productos caros a un guiso humilde. No, como norma, ¿no? Pero de verdad no quiero decir con esto que no se pueda echar, claro que se puede echar. Yo hago un potaje muy parecido al que ha dicho Javier, porque yo también le pongo la misma pelota que le pongo al cocido.
Sí.
Es una mezcla de huevo, pan rallado, ajo, perejil, ¿no? Y un poco del caldo que hago con las espinas del bacalao, porque yo creo que es imprescindible hacer un potaje con bacalao seco.
Hombre, claro.
Es algo que hay que decir desde el principio, ¿no? Sí. Porque ahora, bueno, es que ahora hay bacalaos de mil clases, ¿no? Cada vez menos secos, tengo que decir también, ¿eh? Es muy importante que el bacalao sea seco para que con las partes que no vamos a tomar podamos hacer un caldo potente.
Claro.
Porque el éxito al final reside en que el potaje sepa bastante a bacalao, ¿no?
De todas maneras, lo decía ahora María Luisa, que el bacalao es el pescado de Madrid. Evidentemente, no tenemos mares, lo único que nos falta.
Claro,
y el pescado que se ha comido aquí muchísimos años, nuestras abuelas, era el que traían los arrieros y era el pescado salazón.
Sí, lo que pasa es que hace poco he leído también un artículo sobre el skrei, que está fenomenal. Estamos tan acostumbrados últimamente a pedir bacalao fresco, noruego, no sé qué, que se nos olvida nuestro bacalao de toda la vida, que hay que desalarlo con tranquilidad y utilizar el bacalao seco, que es una delicia.
De verdad que yo pondría una alarma, ¿no? Porque de verdad, bacalao seco, cada vez hay menos, me refiero a la bacalada.
Sí,
la verdad es que todos conocíamos,
pues,
¿no? Cada vez hay
es
menos.
Que no quiero decir nombres porque además... No, pero te digo, el supermercado al que va todo el mundo, y ya cada uno que le ponga el nombre, el otro día fui yo y tenían un stand entero de hojas de bacalada, o sea, bacalada, bacalá, que las vendían, vamos, que las tenían ahora, yo me imagino, por esta época
bien,
tal. Y eso, cuando lo tienen estos del supermercado que te digo, es que se vende. O sea, que a mí también me congracia un poco con la vida, ¿no?
Sí, aunque solo sea en este momento, pero bueno, pero no es un producto que se vea muy habitualmente, ¿eh? O sea, al final lo que se ve son bandejas de por spam con un pescado que está comido con sal, que la mayoría de veces no es bacalao, también hay que decirlo, ¿vale?
Porque, sí, de fogonero, hay
porque
de todo.
Al final el bacalao bueno, ¿no?
Que es caro.
Es caro, no nos engañemos, ¿no? Es caro. Pero creo que es imprescindible para hacer un buen potaje, sin duda. Unas espinacas súper frescas también, huevo duro, por supuesto, huevo duro, y la pelota, que a mí me parece también imprescindible, uh-huh. y un garbanzo maravilloso.
Pues mira, hay quien sí le echa este ingrediente caro, que es el azafrán,
sí, sí.
aparte de Juan Pozuelo. Uno de ellos es Miguel Grande, en Los Galayos, en la uh-huh. calle Botonera número 5, que utiliza garbanzo castellano, espinacas, el bacalao seco de toda la vida y una pizquita también de azafrán en rama. Y uh-huh. con todo eso cuesta 9,50. Uh-huh. Bueno, sí, quiero decir que es un plato bastante asequible y bastante humilde.
Llena mucho.
Una de nuestras favoritas también es María Luisa Banzo, en lo que respecta a cocina tradicional, en la cocina de María Luisa, en la calle Jorge Juan, número 42. Y María Luisa nos comentaba que su secreto es que ella cuece los garbanzos con un montón de verduras uh-huh. y luego tritura esas verduras dejando solamente enteras la zanahoria. Es curioso porque yo no le echaría zanahoria al potaje, ella sí. Deja entera la zanahoria y le añade las espinacas.
¿Ves? Y no le pone trufa.
Y vale...
Me la has quitado de la boca.
Y vale 15 euros vale este plato. Bueno, hay para todos los gustos, porque Trifón, que también es un grande, aparte de que es uno de los hosteleros más divertidos de Madrid, en el Fogón de Trifón hace un potaje con chipirones y setas, sustituye el bacalao por chipirones, y lo hace con chipirones y setas. Sí, sí. Está para chuparse los dedos, sí. doy fe. Pero también hace el castellano clásico, ¿eh? También hace el normal.
Había un
normal,
sitio, Casa Nicolás, que hacían también unos garbanzos con chipirones espectaculares.
¿Dónde, perdón?
Casa Nicolás.
Ah, Nicolás, en Villalar. Sí, sí, uy, sí. Qué bueno, qué bueno.
No, ya, de verdad, a ver si terminamos rapidito y nos vamos a comer. Bueno, nos vamos a la calle Ballesta, al número 18, a Casa Perico, que es un uh-huh. sitio conocidísimo por sus platos de cuchara. Aquí hay una señora, Angelines Jiménez Nines, que también lleva toda la vida cocinando y que prepara esta receta familiar con tomate natural y le hace un fondillo de pimiento rojo y pimiento verde. Uh-huh. Quiero decir que...
Yo le he hecho solo pimiento verde.
Yo no lo he hecho ni pimiento. Yo le he hecho el arreglo que decía mi madre con la cebolla, un poquito de ajo, el pimentón y luego ya
un
le he hecho
de
las
pimiento
espinacas,
verde,
el caldo, el bacalao. Pero bueno, está exquisito, cuesta 9 euros y está muy rico. Y una casa de comidas que está en la calle Cochabamba número 13, que se llama De la Riva, que bueno, también conocísimo. Bueno, Julio creo tiene cara de ir de vez en cuando a comer a De la Riva.
Una lengua de ternera.
Bueno, este señor solamente abre a mediodía, lo tengo que decir, porque ahí no se puede ir a cenar, solamente abre a mediodía. Y este plato, el potaje de vigilia, lo prepara los viernes y los sábados, como marcan los cánones, solamente en esta época, ¿no? Durante hasta la Semana Santa. Y utiliza espinacas frescas y utiliza el garbanzo pequeño pedrosillano. O sea, lo siento una vez más, Julio, pero bueno, cada uno utiliza, pues eso, un garbanzo. Vale 12,50 y el pimentón es muy bueno. Eso sí, es pimentón de la Vera, utiliza un muy buen pimentón. De los clásicos teníamos que mencionar también Villoldo, ajá. que también lo prepara solamente en temporada, por 115 euros para los que no
115
conozcan.
115 euros.
Perdón, por 15 digo, vamos,
euros. Un poquito,
15 euros.
Digo que un poquito caro me parece, para un potaje, vamos.
100 para la que barre. Que digo,
este sí que le pone trufa.
Y mucho azafrán.
Este hace el clásico, aunque fíjate que es un... Bueno, Villoldo, como sabéis, es un pueblo de Palencia. Sí. Es un restaurante palentino, ¿no? No es madrileño, pero bueno, lo hace muy bien. Y Casa Ciriaco. Casa Ciriaco, que está donde la canción... ¿Os acordáis? En la calle Mayor ha caído una bomba. Sí, sí, y ha ido a... Pues eso. Pues aquí fue donde el famoso anarquista Mateo Morral lanzó la bomba. Está en la calle Mayor número 84. Y hace muy... Está al lado de la Catedral de Almudena. Y hacen un potaje... Estupendo. Bueno, y por mencionar dos de siempre... Que
está poniendo ya José Luis Machuca la música para que digas adiós.
Me da hasta tiempo. Arce en Augusto Figueroa 32 y Lucio en la Cava Baja, que curiosamente hace bastante mejor el potaje de vigilia que los huevos rotos.
Pues nada, ya nos ha dado tiempo, hemos contado todos los sitios, nos hemos dejado algunos seguro donde se hace potaje, pero hemos dado una buena representación. María Luisa, eres una máquina. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Julio, mil gracias. Ahora corriendo a Colmenar del Arroyo.
Un gusto.
A dar de comer a la gente bien, como siempre en el mesón de Doña Filo. Pues gracias a todos, también a José Luis Machuca, que ha estado ahí haciendo posible el programa, y a ustedes, que el sábado que viene quedamos a comer aquí en Onda Madrid. Well, I work hard all day with it on my mind. You know I ain't in no rush, there's plenty of time. I like my biscuits in the morning and I like my gravy at night. Yeah, I like my biscuits in the morning, call it a wake and bake. She knows when I'm again, I want them on my plate. And when I get home, she knows I'm gonna treat her right. I'm gonna treat her right. Yeah, when I pull into the drive, I'm bringing home the bacon. When the sun goes down, it's sweet love we're making. I like biscuits in the morning and I
please, if you think you can satisfy, then come on down and show me those bacon hands.
You sexy pie.
Well, now there's two kinds of hunger that a man sees. One is in his belly and the other's the V. I like my biscuits in the morning and I want my gravy tonight, yeah. I like my biscuits in the morning, call it a wake and bake. She knows when I walk in, I want them on my plate. And when I get home, she knows I'm gonna treat her right. Yeah, when I pull into the drive, I'm bringing home the bacon. When the sun goes down, it's sweet love we're making. I like biscuits in the morning, and I like my gravy at night. Just right, a little bit of jam and some homemade wine. I don't need my gravy, I'll have my gravy tonight. Well, I work hard all day with it on my mind. You know, I ain't in no rush, girl, there's plenty of time. I like my biscuits in the morning and I want my gravy tonight, yeah. I like my biscuits in the morning, call it a wake and bake. She knows when I walk in, I want them on my plate. When I get home, sun goes down, it's sweet love we're making. I like biscuits in the morning and I want my gravy at night. I like my biscuits in the morning and I